Debido al temporal provocado por la borrasca Emilia, que mantiene en alerta roja hasta ahora la costa valenciana, la capital y pedanías del sur. Se esperan en las próximas 12 horas que se acumulen hasta 180 litros por metro cuadrado y que a primera hora de hoy la altura del agua en algunos puntos supere los 2 metros. A las 6 de la mañana esa alerta pasa de roja a naranja. Aún así, la delegada del gobierno en esa región, Pilar Bernabé, pide extremar la precaución.
Que es importante hacer un llamamiento a la ciudadanía para que evite los desplazamientos, especialmente a esas horas, si tienen que volver a sus domicilios, que lo hagan lo antes posible para que puedan tener con mayor tranquilidad esa vuelta. Y sobre todo, creo que es muy importante que seamos conscientes que los desplazamientos por carretera pueden suponer un peligro.
A esta hora también tenemos alerta naranja por tormentas en la costa de Almería. A partir de las 6, esa alerta se va a desactivar. Por lo demás, ante la avalancha de casos de corrupción y acoso que salpican a su gobierno y a su partido, Pedro Sánchez ha intentado insuflar ánimos a la militancia en un mitin en Cáceres cara a las elecciones de este fin de semana del próximo domingo en Extremadura. Ha estado acompañando al candidato socialista Miguel Ángel Gallardo. Sánchez reconoce errores, sobre todo en el plano de las denuncias por acoso, aunque sigue descartando un adelanto electoral.
¿Merece la pena gobernar o no? ¿Merece la pena gobernar, aunque sean estas circunstancias? Por supuesto que sí.
Y donde también vamos a tener en breve elecciones anticipadas va a ser en Aragón. El presidente de esa comunidad, Jorge Azcón, va a convocarlas hoy de manera oficial después de no lograr alcanzar un acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos. Más detalles, Enrique Pérez.
Buenos días, hoy saldremos de dudas efectivamente sobre la fecha en la que se celebrarán las elecciones anticipadas en Aragón. Todo apunta a que serán el 8 de febrero. Lo confirmará este mediodía el presidente Jorge Azcón tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario. Era un secreto a voces tras la negativa de Vox a sentarse a negociar con el PP el proyecto de presupuestos de 2026. En un último intento por tratar de acercar posturas, la semana pasada Azcón celebró una ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios y los de Abascal se mantuvieron en sus 13. Este año ya hubo que prorrogar los presupuestos de 2024 y Azcón no quiere que se vuelva a repetir la misma historia.
Si no somos capaces de aprobar un presupuesto, lo lógico es que convoquemos elecciones, que llamemos a los aragoneses. Yo estoy convencido de que eso será una buena noticia, porque habrá un gobierno más fuerte.
Una vez se conozca la fecha, se pondrá en marcha toda la maquinaria electoral. Elecciones anticipadas que obligarán a la que será la candidata del PSOE, Pilar Alegría, a abandonar sus responsabilidades como ministra y portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, seguramente de aquí a la festividad de Reyes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en COPE te contamos que uno de cada tres universitarios abandona sus estudios antes de terminarlos. Uno de cada cinco lo deja en el primer año. Es un problema que tiene un alto coste económico de más de 500 millones de euros solo en la universidad pública y que afecta también a los estudiantes de formación profesional. ¿A qué se deben estas altas tasas de abandono? Tiene las respuestas Íñigo Jodra.
De los más de 340.000 estudiantes que ingresan cada año en las universidades, unos 115.000, el 33%, terminan dejándolo. El 22% abandonan el primer curso. La situación también se extiende a la formación profesional. Casi el 40% del alumnado de grado básico deja los estudios. En grado medio el abandono ronda el 30% y en grado superior el 20%. ¿Por qué se da esta situación? Lo explica en COPE la fundadora de la plataforma de orientación Singularity Experts, Elena Ibáñez.
La razón principal es problemas académicos, que no les va bien el curso por falta de preparación previa en el colegio o en el instituto, y en segundo lugar porque ha sido una elección equivocada, es decir, por descubrir que esa carrera no era la que le interesaba a esta persona.
Las tasas de abandono son mayores en carreras relacionadas con ciencia, ingeniería, tecnología o matemáticas.
Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora lo que toca es empezar a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo estás descansando? ¿Estás trabajando? No tengo ni idea. Lo que quiero es que estés bien. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los currantes del mundo de la seguridad, el sector de la seguridad, a nuestros policías nacionales y locales y a los municipales y a la Guardia Civil y a nuestros militares, a los que estáis ahí al otro lado, protegiéndonos a todos los españoles. Gracias por el servicio que hacéis y también a la gente que está cuidando a los enfermos, que son muy importantes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En este programa de radio sabes que no me gusta hablar de política. Nos guardamos nuestros sentimientos y nuestras inquietudes para las 6 de la mañana y en ese momento Carlos Herrera, Jorge Bustos nos lo van a explicar, nos van a contar que, lo que está sucediendo, pero nosotros nos vamos a fijar más en historias humanas, porque hoy quiero poner esta calle positiva hablándote de una pareja que es muy particular. Se llaman Sonia y Miguel. Ellos mismos se definen como un matrimonio rural. Ella es médico, él es ganadero, tienen tres hijos pequeños y viven en un pueblo navarro, en el Valle de Atez. Y cuando digo pueblo pequeño, te aseguro que no estoy exagerando. Esto es una localidad que cuenta con 16 habitantes nada más y con 4 casas. Y los dos nacieron en esa zona de Navarra. Cuando se conocieron y se casaron, lo tuvieron muy claro, porque se quedaban allí y se construyeron una preciosa casa.
Lo que más nos gusta es, sobre todo, la calma, la tranquilidad, el estar en contacto con la naturaleza. Quieras que no, parece que la vida pasa más despacio, que se disfrutan de las pequeñas cosas más fáciles, que no es el ritmo arrollador de las ciudades en la que no te paras a mirar ni cómo está el de enfrente, ni el edificio que tienes enfrente, que puede ser precioso, ¿no? Al final aquí, pues estás en la cama y ya sabes si hace buen día o hace mal día, pues si escuchas los pájaros, si oyes la lluvia. Son pequeños placeres de la vida que no tienen precio y que yo creo que aportan una felicidad y una tranquilidad que no está pagado.
Sonia es médico y normalmente trabaja en un centro de salud en Pamplona, por lo que baja bastante a la capital de Navarra, ya sea a trabajar o a hacer algún recado. Su marido Miguel es ganadero, trabaja en el campo, madruga mucho, es un ponedor y sacrifica horas de descanso y tiempo de vacaciones, pero él lo hace por algo totalmente vocacional.
Yo en mi caso me instalé como joven ganadero hace 15 años, en el 2010, dejando un trabajo fijo de mantenimiento en una empresa de termoplásticos, cogiendo el relevo de mi padre, que se jubilaba, que tenía una explotación de vacuno de leche, y opté por la ganadería de ovino. Requiere mucha dedicación prácticamente a las horas del día.
A pesar de lo duro que pueda parecer en algunas ocasiones, este matrimonio lo tiene muy claro. Lo suyo es la vida en el pueblo. Y es más, hacen un llamamiento para que más gente joven, opte por la vida rural.
Opté por esta forma de vida porque me gusta el pueblo, vivir en el pueblo, y es una forma de mantener vivos los pueblos. A mí me gustaba la ganadería desde pequeño y porque si no se quedan los pueblos vacíos y hay suficientes recursos como para poder trabajar y vivir de la ganadería. A pesar de lo que trabajo que tiene, esfuerzo, dedicación, horas y sobre todo la administración que nos están apretando, papeleo, burocracia, exigencias.
La administración. Actualmente la pareja tiene tres hijos pequeños, Miguel, Anne y también Lucía. Son niños que están creciendo, rodeados de campo y de animales de granja, pero por supuesto van al colegio. Su pequeño pueblo no tiene escuela propia, así que no les queda otra que trasladarse a otro centro cercano.
Tenemos tres hijos, el mayor tiene 6 años y va al colegio público de la Reinzar, que es el que le corresponde por la zona. Al final es un colegio comarcal y entonces van de los pueblos de los valles de alrededor a ese colegio en autobús y la verdad es que va muy contento. Es un colegio pequeño, se conocen todos desde pequeños a mayores y yo creo que es la ventaja que aprenden unos de otros y establecen relaciones muy bonitas. Anne, que es la segunda, empezará el curso que viene y de momento están en casa conmigo, que yo estoy de excedencia ahora mismo y entonces Anne y Lucía están conmigo.
Y es que para Sonia y también para Miguel, criar a sus hijos en un pueblo pequeño y rodeado de campo es toda una bendición. Lo prefieren a las prisas y al agobio de las grandes ciudades. La vida en su pueblo es tranquila, lo reconocen, y los niños crecen felices, muy felices diría yo, aunque Sonia reconoce que les haría falta como más compañía de niños de su edad.
Bueno, en este pueblo la verdad que es muy, muy pequeño, entonces solo hay otra chica más que tiene ya 12 años y bueno, a veces suele venir su primo y así. Entonces, pues bueno, cuando están juegan juntos, la verdad que se llevan bien entre ellos y es lo que tienen los pueblos, ¿no? Yo también me he criado en un pueblo pequeño y al final te juntas con niños de diferentes edades, pero también se aprenden otras cosas, es de otro tipo de relaciones y yo creo que también está muy bien, aunque bueno, a veces se echa de menos que haya más.
por supuesto que no todo es positivo, porque Sonia es consciente que tiene que vivir con algunas dificultades lógicas de acceso a determinados servicios. Son totalmente dependientes del coche, lo son sobre todo para ir a la compra, por ejemplo, o para tomarse algo con los amigos.
Es verdad que se echan de menos sobre todo servicios, ¿no? Pues al final, para hacer la compra o para cualquier cosa, tenemos que ir a Pamplona. Pero bueno, está al final a 20 minutos y estamos acostumbrados. Sí que es verdad que hace unos años abrieron aquí al lado un camping a 2 kilómetros. Entonces hay una tienda pequeña y nos facilita mucho. Cualquier recado, cualquier cosa, lo tenemos al lado. Pues lo mismo, pues para ir a tomar algo o para juntarnos con gente, pues es muy práctico y muy fácil.
Y otro de los servicios, entrecomillado, otro de los servicios que les falta en el pueblo es la misa de los domingos. Sonia y Ángel van a misa, pero claro, tienen que trasladarse a un pueblo cercano, también muy pequeño. Y lo bueno es que allí pues se juntan con toda la familia, abuelos incluidos. Claro, es que este matrimonio son actualmente un ejemplo para muchos que valoran abandonar las grandes urbes y mejorar así su calidad de vida. Como nos cuentan Sonia y Miguel, la España vaciada tiene aún mucho que ofrecer y los servicios de los que carece, sin duda, pues volverían a ofrecerse si más gente tomara la decisión, valiente decisión, que tomaron ellos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pudo ser esa noche en Sevilla. Al salir del concierto, sentados en un bar. Y es verdad que perdimos la silla, pero queda la chispa. Nos volvimos a encontrar. Mírame, que estoy loca por tus besos, que me dejan sin aliento y me tiembla hasta la voz. Llevo tatuado en la piel.
Me encanta estar contigo, poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Gracias por acercarte a la radio, gracias por dejarnos entrar en tu furgoneta o en tu camión o en tu oficina o en tu garita o en tu cama con los auriculares o en tu cuarto de estar. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fijaos bien porque hoy nos visita alguien que es muy especial. Se llama Marta Santos. Marta Santos es de esas artistas que casi sin hacer ruido pasan de grabarse con su guitarra en un rincón de su pueblo sevillano, ni más ni menos que luego a meterse en el corazón de miles de personas. Aquí te lo he contado en el programa ya unas cuantas veces. Marta, hay que decir que tiene una luz que no necesita focos, que Marta tiene una manera de cantar que te desmonta por dentro y también una honestidad que, mira, eso no se aprende, eso se trae de casa. Y Marta me está mirando fijamente. Bueno, pues su disco, Aquí no sobra nadie, es exactamente eso, un viaje donde caben todas las emociones. Es un trabajo que mezcla el pop con ese toque flamenco que le hace única, que huele a raíz, y eso me gusta mucho, y sobre todo que suena a verdad. Cada canción suma, cada historia aporta y cada nota lleva un trocito de su alma. Así que, Marta Santos, te lo digo mirándote a los ojos, qué alegría tenerte una vez más aquí. Bienvenida, siéntete como en tu casa.
Pulpo, encantada igualmente.
Aquí llevamos ya unas cuantas horas poniendo las calles, estamos ya un poco acelerados y emocionados. Fíjate, lo contaba antes a los ponedores, empezaste grabándote con tu guitarra y con tu móvil en Villanueva del Río y Minas y compartiendo covers casi por intuición. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros vídeos y sobre todo el momento en el que sentiste que esto podía ser algo grande, algo muy grande?
Pues yo lo recuerdo con mucha emoción, porque claro, al subir un vídeo y que de repente tanta gente empiece a decirte cosas bonitas, ve nuevos seguidores, que te pidan más canciones, pues la verdad es que eso es un orgullo y me acuerdo que me lo pasaba muy bien haciendo esos vídeos.
Ya, hombre, es que fue impresionante. Nosotros alucinábamos con todo lo que empezaste a generar y sobre todo cómo empezaste a gustar desde el primer momento. A partir de entonces es cuando firmas con Sound Blaster Records, con tu versión de Las Cosas Pequeñitas, que estallaba en ese momento en redes, con millones de reproducciones, Marta. Pero claro, ¿cómo viviste ese clic, ese punto de inflexión?
Pues la verdad es que fue súper chulo porque yo, claro, venía de hacer cover y quería seguir pues haciendo lo mismo, pero de una manera un poquito más ya, algo más profesional. Y entonces me dieron la oportunidad de grabar ese cover con ellos y la verdad que fue súper bien.
Ya. Vamos a escuchar, bueno, vamos a volver a escuchar, o si no, mira, tengo aquí preparada una canción que se llama Nidito de Amor, que la tengo aquí preparada, y quiero compartirla con toda la audiencia, Marta, porque yo sé que esta canción a mis oyentes, a los ponedores, les va a gustar mucho. Vamos a subir el volumen.
La curiosidad y la gana de romper el equilibrio y saltar por la ventana. Me la juego por vivir a tu manera y que luego salga el sol una vez más por donde quiera. Soy fanática de ti, de todo lo que esté prohibido, porque cada dos por tres despierta mis cinco sentidos. Me la juego por vivir a tu manera, dejarlo en manos de la suerte y que sea lo que Dios quiera. Y que sabe nadie lo que te quiero.
Música arriba. Qué bonito. De amor, Marta Santos, poniendo las calles. Marta, desde entonces, claro, tú has vivido en, digamos, una carrera express, muchos singles que funcionan, tu bachata Sevilla, números uno en radios andaluzas, muchísimos conciertos con cartel de sold out, el caché, el precio del caché, tu caché se va multiplicando, lógicamente por el éxito que tienes, pero... ¿De verdad, Marta, te ha dado tiempo a asimilar todo esto?
Bueno, vamos poco a poco, viviéndolo y disfrutándolo. Y no, yo creo que nunca lo llegaré a asimilar, ¿verdad? No. Siempre me gusta que las cosas me sorprendan, uh-huh. Así que prefiero vivirlo poco a poco, pero que sea así, que siga siendo así.
Que siga siendo así, claro. Marta, fíjate, yo he tenido la suerte de compartir... Pues yo creo que los mejores momentos musicales de Alejandro Sanz, he viajado mucho con él. Y siempre estábamos de común acuerdo cuando hablábamos de Sevilla. Sevilla yo creo que tiene todo lo bueno que tiene que tener una ciudad. Es una ciudad a la que se le ama sí o sí, ¿no? Pero yo quiero saber de ti, una persona tan joven que llegas tan bien a todo el público. ¿Qué es lo que tiene para ti Sevilla de especial? ¿Tú cómo sientes Sevilla?
Para mí Sevilla es mi casa... Uh-huh. Mi sitio, mi gente, para mí Sevilla son muchas cosas y por eso intento siempre hacer un guiño a ella o dedicarle alguna canción.
Mm, muy bien, bueno, bien, te compro la respuesta. Claro, luego presentas tu primer álbum, Aquí no sobra nadie, que es un título, digamos, con un mensaje muy claro, ¿no? Realmente el significado que tiene para ti y cuál es el espíritu que querías que tuviera este disco, porque claro, uno puede grabar, uno puede componer, uno puede meterse en un embolado pues de negocio musical y no entenderlo, pero seguro que para ti todo esto tiene un significado.
Pues yo quería que este disco lo pudiese escuchar muchísima gente, que se sintiera identificado con las canciones, con las letras, pero sobre todo que transmita mucha alegría, energía positiva, y que eso es lo que llevo intentando desde el principio con las canciones.
Uh-huh. Uno de los temas es Malabares, del nuevo disco, es un tema, igual me equivoco, pero yo creo que es un tema muy íntimo, Marta, un tema muy emocional, ¿no? Yo quiero saber, necesito saber cómo nace esta canción, qué representa dentro del álbum, porque claro, esta fue una de las primeras que conocimos, ¿eh?
Sí, pues como en la mayoría de las canciones son más movidas, uh-huh. Pues yo quería algo más tranquilo, pero, uh-huh. pero que tuviese un mensaje bonito, que no fuese triste. Y es como una canción de amor, de un amor muy grande, que no se rompe con nada del mundo.
Uh-huh. Pues yo voy a compartir con los ponedores ahora Malabares. Es de Marta Santos. Y ya verás qué bien suena esto.
Jugando con mi pelo. Los segundos se paran, la sangre se acelera, me quema tu calor. Te dejo el corazón aquí pa' que dispare, hey, sin miedo, que tú no hay quien lo mate. Te miro, los segundos se paran, hacemos
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me encanta estar con la gente, me encanta estar con la audiencia, me encanta estar con la gente que en vez de estar haciendo otra cosa se pone la radio para pasar la dura madrugada. Hay gente que se come la cabeza, Marta, muchas veces, y que necesita un bálsamo, necesita un programa tranquilo donde puedas hablar con un artista como lo estamos haciendo ahora mismo contigo. Y sobre todo lo que me gusta es compartir las cosas buenas que los artistas nos traéis. Porque claro, yo me encuentro en tu disco que hay, y me puedes corregir, Marta, en tu disco hay mucho pop, y me gusta mucho el pop. También hay raíz flamenca, ahí está Andalucía, hay frescura, me gusta mucho, hay un sello muy tuyo, ¿no? Muy, muy natural, muy de raíz. ¿Cómo has ido construyendo ese sonido tan personal y tan versátil? Ese que hace que en cuanto suena una canción digamos, mira, esa es Marta Santos.
Pues no sé, la verdad es que desde el principio, cuando hacía los covers, los vídeos de cover, yo siempre intentaba llevármelas a mi estilo, a mi rollo, a lo que yo estoy acostumbrada a hacer desde pequeña, que es eso, uh-huh. como un poquito, un pop flamenco que te haga sentir cosas bonitas. Sí.
El flamenquito de toda la vida que decíamos hace años, yo no sé por qué me sale como si yo fuese andaluz, pero bueno, cuando hablo con un andaluz a mí se me pone ese acento, también si hablo con un catalán se me pone acento de catalán. Mira, en este programa es verdad que nos llueven las estrellas, sobre todo por la hora en la que estamos emitiendo y haciendo radio, pues hemos visto más el cielo estrellado que soleado. Pero si te das cuenta, Marta, estamos seguros de que tú vas a convertir sobre todo tu carrera y tu persona en una de ellas, porque yo no sé si tú eres de mirar al cielo y ponerte a pedir deseos o dejarte llevar siempre por su inmensidad. ¿Cómo lo haces?
Sí que es verdad que yo, a mí me gusta mucho mirar el cielo, me encantan las estrellas, los atardeceres, uh-huh. pero también soy de que pase lo que tenga que pasar, uh-huh. intentar siempre dar lo mejor de ti, pero que pase lo que tenga que pasar, que si está para ti, te va a pasar y ya está.
No, desde luego. Y luego además coges y nos sorprendes ahora con una versión muy personal de un temazo del Lloviendo Estrellas, que además cuentas con la colaboración de Luis Cortés en Culpita del Amor. ¿A ti qué es lo que te lleva a incluir estos dos momentos en el disco? ¿Esto cómo surge? ¿Por qué?
Pues Lloviendo Estrellas es una canción de Cristian Castro y yo quería volver a hacer un cover, que hacía mucho uh-huh. tiempo ya que no lo hacía, y esta uh-huh. canción de toda la vida me ha encantado, me encanta Cristian Castro, claro. y yo creo que era muy bonito meterla en el disco. Uh-huh. Y con Luis Cortés, pues desde el principio, desde que empecé en la música, es un gran amigo y también me apetecía mucho que él formase parte de esto.
Desde luego que sí. Hombre, Cristian Castro es uno de los grandes y aquí en este programa le hemos puesto mucho desde el primer día, Marta, y esto nos ha gustado una barbaridad. Luego a ver si nos da tiempo y la pongo para cerrar esta entrevista. Porque claro, en este proyecto, claro, coges y te involucras también en la producción. Ya ibas metiendo mano y tocando ahí con intensidad. ¿cómo ha sido formar parte de ese proceso que muchas veces es complejo? Y sobre todo, ¿qué has aprendido de ti misma en el camino de la producción musical?
Pues la verdad es que yo no tenía ni idea de producción ni de nada de la música, pero sí que cuando empecé a entrar en el estudio, a estar allí con los productores, sentí que eso me gustaba muchísimo, que yo quería, sabía que quería, no sé, cualquier sonido, sé lo que quiero siempre. Soy muy, muy estricta en eso y me gusta también poner mi parte. Uh-huh.
Este programa siempre presume de la audiencia que tenemos, porque tenemos, son como nuestros escuderos, ¿no? Son los que realmente sostienen el programa, ¿no? Tenemos una comunidad muy fiel. Y también creo que eso también te sucede a ti, ¿no? Porque tu comunidad de seguidores, de admiradores, crece a diario, Marta. Sí que creo que me deberías contar el papel, ¿no? El papel que juega tu público en tu vida y tú, sobre todo, en la manera de crear. ¿Qué peso tienen en tu faceta artística sobre ellos?
Hombre, pues ellos son todo, ¿no? Porque sin ellos no estaría yo aquí ahora mismo. Les agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado desde el principio en redes y que me siguen dando. Uh-huh. Y que esto lo hago por ellos para que disfruten. Uh-huh.
Tengo aquí esta canción que se llama Te Veo. Vamos a compartirla con todos los ponedores, con toda la audiencia, mientras seguimos poniendo calles, mientras seguimos levantando o acostando España.
Suerte, me toca la lotería. Ojalá que me despierte, hay a tu lado cada día. Quiero firmar una vida contigo sobre el papel. Ay, cuando te veo, quiero que el deseo se nos haga realidad. Si el día está triste, lo arreglamos con alegría. Dosis de besos y un par de bailes que todo lo quitan. Ese calor que me diste, mi cuarto lo echa de menos. Desde el día que te fuiste, todas las flores se murieron. Quiero firmar una vida contigo sobre el papel. Hey, cuando te veo, quiero que el deseo se nos haga realidad.
Con esta canción de fondo, la voy a poner aquí bajita para que la gente la siga disfrutando un poquito así de fondo, porque si nos ponemos a mirar al futuro, Marta, cuéntame un poco los sueños que tienes hoy en tu cabeza. ¿Qué te gustaría que pasara, por ejemplo, los próximos años?
Pues espero seguir disfrutando de la música, porque a mí lo que más me gusta es eso, disfrutarla. Uh-huh. Que pase lo que tenga que pasar. Y nada, y que mi gente esté muy contenta.
Qué bueno, por favor. Ya por último, no te quiero quitar más horas de sueño, que sé que has venido bastante cansada, que estás de gira, que estás por todos los sitios, todo el mundo te reclama para los programas de Navidad y nos has hecho un hueco para venir aquí a poner las calles. Cuéntame qué momento de todo este proceso te ha emocionado más con respecto a este último disco, a este último proyecto, To.
A mí lo que más me gusta es cuando estoy en el estudio grabando. Eso es lo que más disfruto. Y un momento que me encantó fue cuando ya tenía todas las canciones decididas para disco y pude decir, vale, ya lo tengo planteado, ya están todas las canciones. Como que respiré, pude respirar y me gustó mucho.
Qué bien. Pues ya he seleccionado el Lloviendo Estrellas para finalizar este momento de radio que nos ha regalado a los ponedores, Marta. Te quiero agradecer que hayas sacado un ratito de tu complicada agenda profesional para venir a poner las calles, para levantar o acostar España, y te aseguro que ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias por venirte, Marta. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Lloviendo estrellas es de Cristian Castro, pero la versiona Marta Santos. ¡Arriba!
Que te llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido. Me puedo morir si no están junto a mí. Tengo tanta sed de ti y me cuesta respirar. ¿O será que a mí?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Puede ser que a lo mejor esta noche seas pues uno de esos de los cientos de ponedores que están ahí despierto mirando el techo, o peor aún, que lleves un rato y que te levantes con la sensación de no haber pegado ojo. Tú ya sabes perfectamente que esto a mí me pasaba, te lo he contado muchas veces en estos 11 años que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, hasta que descubrí el kit de Ahora Ponedores. Esto es un producto de éxito. Hay dos fórmulas que son muy simples, pero son muy efectivas. Ahora día, para encarar la jornada con la energía y sin estrés, es una cápsula natural al levantarte, y Ahora Noche, que te ayuda a dormir, pero de verdad, una cápsula que te tomas 30 minutos antes de meterte en la cama para conseguir dormir y te aseguro que concilias el sueño, un sueño reparador, un sueño natural, un sueño que te levantas y dices, joder, que viene dormido. Bueno, pues es ahora día, ahora noche. Esa combinación de cápsulas naturales las que logran el éxito para que tú vuelvas a conciliarte con el descanso. Este otoño lo tienes todavía más fácil. Hay un precio especial para los ponedores. Entra en la página web ahoralife.com y cuídate. ahoralife.com y cuídate. Es fundamental cuidarse y lo fundamental es dormir. Entra ahora en ahoralife.com, ahora sin H, y ya verás cuando te lo manden a casa cómo te va a cambiar la vida. Te llega, por cierto, el pedido con un par de regalos de mi parte. A mí si me funciona, imagínate cómo te va a sentar a ti. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Asientos, coge 200 sin apretar. Dile a papá que me voy de la ciudad. Dile a los chicos que no volveré más. En la autopista las rayas bailan.
Aquí seguimos en esta madrugada de domingo a lunes, acompañándote una madrugada más al tiempo que vamos poniendo las calles. Hay mucha gente que está escuchándonos mientras está trabajando, otros están recuperando, no sabemos cómo está la audiencia en cuanto a la salud, mucha gripe A en este momento. Yo no sé si estás en casa, si estás trabajando, no tengo ni idea, pero lo importante es que siento que a través de la radio estás aquí con nosotros, levantando y también acostándote y levantando todo un país, que es nuestra España. Yo no sé si te pillo en el coche ahora mismo, a lo mejor estás atravesando una de las miles de rotondas que tenemos en España. Lo digo más que nada porque hoy de eso va la cosa con mi compañera Rosa Rosado. Rosa, de rotondas va esto hoy, ¿eh? Muy buenas, ¿eh?
Hola, Pulpo, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis?
Es que hay rotondas en nuestro país.
Poco se habla de las rotondas que tenemos.
Cierto.
De esos cruces de circulación giratoria que generan un tremendo debate entre conductores y las normas que las rigen.
Eso es.
Y es que tenemos muchas, muchísimas. De hecho, somos uno de los países con más rotondas del planeta. Pulpo, el primero Francia, el segundo nosotros. Algo más de 15.000 rotondas.
Hay que ver.
Aproximadamente 30 rotondas por cada kilómetro cuadrado. Parece que las regalan, oye, que no nos cuesta ni un duro, te das cuenta, ¿no?
Es verdad, parece que las compran en Tebu.
De verdad que sí. Bueno, la primera rotonda se construyó en España en 1976 y desde entonces deberíamos estar familiarizados con ellas, pero no. No nos gustan las rotondas, a los conductores no nos gustan las rotondas. De hecho, muchos incluso desconocen cómo se conduce por ellas. Mira.
Yo soy del grupo de españoles que no sé usar bien las rotondas.
Tengo que decir que las odio, no sé cómo se sale de una rotonda y ni siquiera cómo se entra.
Yo las atajo, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, depende de
ti. Si haces las cosas como debes hacer, pues tal vez te den. Así que más vale entrar y saber si quien pueda.
Y un mensaje para aquellos que entran en las rotondas prácticamente haciéndolas en línea recta. Si yo entro antes que vosotros en la rotonda, tengo prioridad. Por cierto, llevo un camión, ya podéis frenar.
Hombre, y tanto que frenamos. Pase usted, digo, señor camionero, con su camión.
Es verdad.
Oye, no se pueden atajar las rotondas. ¿Qué es eso de yo las atajo? De izquierda a derecha y pumba. O sea, no. Dice, bueno, pues yo me meto y sálvese quien pueda.
Es verdad.
La estadística es que no mejora, Pulpo. No. 2 de cada 3 conductores españoles no saben circular por ellas correctamente. Fácil acabar provocando algún accidente o sufrir algún choque.
Sí, es verdad.
Así que, bueno, en primer lugar, vamos a resolver dudas. Y vamos a aprender a circular correctamente por las rotondas con el profesor Fernando Lara de Autoescuela Lara. Le vamos a preguntar por qué se nos atragantan las rotondas y qué nos pasa con ellas.
Bueno, vamos a ver. La rotonda es una cosa que existe en la vía que tenemos que entender que es como si yo voy en una línea recta. Yo entro por mi carril de la derecha y yo, cuando voy a girar, si yo voy por una calle recta y voy a girar a la derecha, me posiciono a la derecha. Es decir, si yo voy por una calle y giro a la derecha, me coloco a la derecha. Pues es lo mismo. Las rotondas, lo que pasa es que como es circunferencia, la gente piensa que entra. Es verdad que existe la norma que si usted va a hacer un cambio de sentido, usted entra por el carril izquierdo y vuelve por el mismo carril, pero cogiendo siempre el carril de la derecha. La glorieta o rotonda hay que entrar y salir por el carril de la derecha. No vale entrar por el carril izquierdo y cruzarse a todos. No. Si yo voy a entrar en una glorieta que tiene 6 salidas, pues yo puedo avanzar, pero siempre se sale por el carril de la derecha, siempre. Es decir, si yo voy a coger la tercera salida, pues si la primera está ocupada, pues la siguiente. Pero ya tengo que buscar el carril de la derecha. En los exámenes de conducir, el alumno tiene que salir siempre por la derecha.
Siempre, siempre, por la derecha, para entrar y para salir. No vale entrar por la izquierda y cruzarse todos los carriles.
¿Qué es lo que suele hacer la gente? Perdóname.
Hombre, claro. El otro día me decía una amiga, yo sé las glorietas de dos carriles. Como me pongas más de tres, ya me pierdo. Digo, vamos a ver, siempre se entra por la derecha y se sale por la derecha, chica, no es tan complicado. Sí. Ya está, además...
Y hay que señalizar, tienes que poner el intermitente para salir y sobre todo para darle seguridad al coche que se pueda cruzar en tu camino.
A eso iba yo, que huelga decir que hay que reducir la velocidad antes de entrar, claro. No puedes entrar a tu velocidad, a tu pastilla, claro. Hay que ceder el paso siempre, claro. Y señalizar correctamente, mantener la calma y no usar el claxon salvo peligro, porque hay gente que tiene la mano muy suelta y está siempre con el pito ahí sonando. En una rotonda, vamos por partes, ¿quién tiene prioridad?
¿Quién tiene prioridad? El que está dentro de la glorieta, el que va a acceder tiene un cede al paso. Entonces, el que está dentro tiene preferencia y va circulando. También es verdad que hay que recordar a los usuarios que lo suyo sería indicar a qué salida voy a coger. Si yo estoy esperando para entrar y veo que el que viene por mi carril de la derecha señaliza que va a salir por la calle, yo me puedo incorporar. Pero mucha gente o deja el intermitente puesto o otros no indican. Pero el que tiene preferencia es el que está dentro de la glorieta, pero tú anticípate, levanta los ojos y mira a ver, ¿qué viene por allí? ¿Un coche? ¿Una moto? Si viene un camión podemos intentar aprovechar, pero recordad que tiene preferencia. A los alumnos les cuesta porque hay que valorar, si no viene ningún vehículo, yo en segunda puedo continuar. Si viene un vehículo, tengo que reducir e iniciar la marcha y aguantar el embrague, que no peguen tirones.
Entonces, preferencia, vehículos dentro de la rotonda, carril externo para salidas, interno para cambios de sentido y algo muy importante, que no importa dar una vuelta de más si es necesario.
Eso es.
Como nos dice Fernando, sí.
Claro.
No se preocupe, usted continúe, pero no se paren ni obstaculicen y menos pónganse a dar marcha atrás, que alguna vez ventajado piensa, es que es por aquí. Bueno, no pasa nada, usted siga dando la vuelta, siga girando y ya vuelve a encontrar la salida. Si nos hemos confundido, que todo el mundo se confunda, siga girando. Que esto es como una noria, usted siga girando y ya se coloca bien. Pero no peguen ni frenazos ni volantazos. Y oiga, y si no puede salir, no pasa nada. De la vuelta, que no pasa nada.
Yo he dado hasta 6 o 7 veces vueltas hasta que me he centrado.
¿Pero de campana? No.
No, de campana no. Por lo tanto, mejor una vuelta más. Si el carril exterior está ocupado al salir, oye, pues das otra vueltecita y vuelve y esperas tu turno, ¿no?
Claro.
Y lo que decías antes, Pulpo, los intermitentes.
Vamos
a señalizar al salir y al cambiar de carril dentro de la glorieta.
Siempre, por favor.
No nos hagamos líos ni confundamos a los demás, ni se te olvide quitar el intermitente, que es que hay gente que yo no sé si es que está sorda.
No, es que a lo mejor es un poco, oye, que va pensando en sí mismo y no piensa en los demás.
Pues no, tienes que pensar en el volante, que llevas un coche.
Claro, la conducción es entre todos, ¿eh? Sí. El que está en el coche y el que está enfrente.
Bueno, yo estoy mucho más pendiente de los demás que de mí misma, muchas veces, ¿eh? Así que, bueno, atención, paciencia y señalización son las claves principales para circular por rotondas. Básicamente, en las glorietas tienen prioridad quienes circulan por ellas, hay que señalizar los cambios de carril, salir siempre por el exterior. Por lo tanto, no tienen más secreto que seguir las normas de tráfico que todos aprendemos en la autoescuela. Y mucha prudencia, eso sí.
Claro.
Ahora bien, otro tema que se nos va de las manos, el tema de las rotondas en España. Las hay de toda clase y condición, Pulpo. Por ejemplo, ¿os suena esta música?
A ver.
Bueno, tú imagínate entrar a un pueblo y encontrarte de frente a un pitufo gigante. Pulpo, más de 4 metros de altura, azulísimo, sujetando un cartel que dice «Bienvenidos a Lugones».
Lugones
es un pueblo de Asturias.
Sí.
Y hace poco más de un año plantaron en la rotonda del pueblo al pitufo gruñón con el morro torcido.
¡Anda!
Lo que generó todo tipo de comentarios en el pueblo porque, hombre, ya que pones un pitufo, claro, no me pongas...
No pongas al mosqueado, claro.
Al gruñón, claro, dicen por aquí.
Bueno.
Claro.
Y dices, bueno, es como si dijeras, ahora los de Lugones que somos todos gruñones.
Claro, pues no somos todos gruñones, claro. Ahí están los vecinos divididos, Pulpo, entre los que muestran su admiración por esta escultura.
Es una imagen diferente a Lugones, como renovada y más juvenil.
Es algo turístico.
Hay mucha gente a sacarse fotos, viene gente de la corredoría también andando.
Claro, mucha gente a hacerse fotos y luego están los que siguen sin entender
Claro.
¿Qué tiene que ver esto con ellos?
Es un poco raro, ¿no? Como quien dice.
Pitufo no, y rotundamente no. No tiene una explicación concreta y yo creo que simplemente se debe a un gusto personal. Por eso
no. Del alcalde, claro. Es el único que está contento con la estatua del pitufo.
Claro, es verdad. Es
y cuatro vecinos más. Bueno, ¿te puedes creer que casi 346.000 euros se gastó el ayuntamiento en este proyecto, al que se han ido añadiendo otros pitufos más pequeños para que el gruñón no estuviera solo?
¿346.000 euros has dicho?
Sí. En el pitufo gruñón, pulpo.
Madre mía.
Pues así con todo, porque España está llena de rotondas con esculturas y monumentos, digamos, particulares, por no decir rotondas con esculturas o monumentos horrorosos que no se entienden por mucho que nos expliquen el significado que tienen o que les han querido dar.
Anda.
Tú te pones a mirar y hay rotondas de este tipo en todas partes, por toda España, de norte a sur.
Sí,
por ejemplo, os traigo un top 3 con las más horrorosas o polémicas de nuestro país, pulpo. Vamos a por ello.
En el
top 3 tenemos la rotonda Corteza en Alhama de Murcia. Es una bola del mundo de acero de 8 metros que tiene su propio soporte para poder girar. Bueno, hasta aquí dices, bueno, pues una bola de acero, ¿para qué? Bueno, pues la peculiaridad de este monumento es que está formada por 500 jamones metálicos. Es decir, pulpo, un planeta de jamones, que es totalmente surrealista. Pues ahí lo tenemos. Esto en el 3. En el top 2, en Tenerife, está el Cacerolo. Es una rotonda que tiene un muñeco de nieve, pero grande, con todos sus complementos. Botones, escoba en la mano, ojos, boca, nariz. En la cabeza una cacerola a modo de sombrero, de ahí lo de cacerolo. Y la pregunta que se hacen todos los lugareños es, ¿a quién se le ocurrió poner un muñeco de nieve en Tenerife? Si es que no pinta nada, un muñeco de nieve en Tenerife.
Con el calorcito que hace siempre, lo bien que se está aquí, por favor.
Hombre, es que no es ni bonita. Vamos, que no viene a cuento tener un muñeco
sentido
de nieve en Tenerife.
No tiene sentido.
Y para cerrar en el top 1, que conste que me ha costado elegir mucho este ranking y llegar al 1 de las rotondas, porque de verdad te pones a buscar y no paras, en el número 1 está la rotonda de los pavos en Jaén.
¿Ah?
Son dos pavos reales que ocupan 571 metros cuadrados de rotonda, que están hechos con materiales reciclados y señales de tráfico, lo que le da un aire tan surrealista que ha saltado varias veces a las listas de rotondas más raras de España. Es decir, pulpo, que tenemos de todo. Tenemos pavos reales que ponen huevos, dinosaurios de chatarra, esculturas imposibles, homenajes extravagantes, vamos, un montón de delirios arquitectónicos que adornan nuestras rotondas. Y hay un tipo muy curioso que es experto en estudios urbanos, divulgador e investigador, que se ha tomado la molestia de recopilar todas estas rotondas en un libro titulado Rotondas y marmotretos. Y es verdad que sorprende la cantidad de animales que tenemos en las rotondas, que si pavos reales, jirafas, toros, delfines, que da la sensación de que los animales están secuestrando las rotondas y no sabemos por qué.
Claro.
Pero no es lo único, como nos cuenta este experto, Eric Harley.
Bueno, también las hortalizas, no te creas, tomates, mandarinas, la gastronomía española también ha conquistado las rotondas. Yo creo que al final en la rotonda encontramos algo muy profundo y es que habla, parece una tontería, pero habla de nosotros mismos, ¿no? De nuestros sueños, de nuestras pretensiones, de nuestros anhelos, de nuestras fallas, ¿no? De nuestros problemas como sociedad. E incluso tenemos el caso Rotondas en Murcia, ¿no? En el que también tenemos un caso de corrupción muy famoso. En las rotondas encontramos prácticamente todo lo que tenemos en este país. Entre
flores, qué bueno, lo que acaba de decir, muy bueno lo que acaba de decir.
Y lo vamos a ir analizando y viendo con Eric en este report, porque de las más de 200 rotondas que ha analizado en su libro Rotondas y marmotretos, vamos a preguntarle cuál le dejó completamente descolocado, para bien o para mal.
Bueno, la gran mayoría ya las conocía, entonces yo iba ya con un spoiler, ¿no? O sea, el descoloque siempre venía antes, cuando estaba pues en Google Maps o investigando, hablando con los ayuntamientos. Pero recuerdo, no sé si el descoloque, pero sentí auténtico Stendhal cuando visité la rotonda más grande de nuestro país, que se encuentra en el Cerro de Masatrigo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y es una montaña dentro de una rotonda, y estamos hablando de la rotonda más grande de toda Europa. O sea, fue realmente un viajazo, por no decirlo de pues, nunca mejor dicho, en el que casi me mareo, ¿no? Porque fue realmente una especie de espiral de autocomplacencia. Fue bastante bonito ese momento.
Bueno, es que hay rotondas que tardas media mañana en pasarlas, ¿eh? Pero esta de la que habla Eric, de verdad, es impresionante. Igual no es una atracción turística al uso, pero es la rotonda más grande de Europa. Y sorprende a todo el mundo que se topa con ella, porque está en Esparragosa de Lares, que está en Badajoz, y tiene 1,3 kilómetros de ancho, 400 metros de alto y 161 metros sobre el terreno circundante. y no está señalizada como una rotonda porque no es una intersección, sino es un círculo casi perfecto que rodea al Cerro de Masatrigo, también conocido como la Montaña Mágica. Entonces podemos decir que es una montaña dentro de una rotonda. Y es verdad que sorprende mucho y que es una preciosidad, las cosas como son. Pero no siempre pasa, es decir, hay rotondas que dan miedo, y eso es lo que le he preguntado a Eric, esa rotonda que parece que en cualquier momento puede cobrar vida.
Pues una que está muy cerquita de donde yo nací, en Tarrasa, que es una rotonda que es un dinosaurio hecho con carrocerías de coches abandonados, que son creo que 8 metros de largo, que es un auténtico delirio, ¿no? El de Burgos, de hecho, lo diseñó la misma empresa que hacía los dinosaurios automáticos de Dinópolis, pero en Tarrasa son carrocerías de coches puestas unas encima de las otras y acaba despertando pues esa forma dinosauriana que mucha gente pues confunde con el mismo material con el que efectivamente están hechas las pesadillas.
Qué bueno.
Yo digo una cosa, voy de noche por la carretera, me encuentro un dinosaurio de 8 metros ahí al fondo y yo creo que me doy la vuelta a pulpo.
Qué grande, por favor, qué grande, qué
hombre,
grande.
Es que hay veces que te asustan y es que no sé por qué, pero hay varios dinosaurios, tiranosaurios en las rotondas de nuestro país. Vamos a preguntarle a Eric, ¿por qué ponemos dinosaurios en las rotondas? Porque ya este verás. Es el kit de la cuestión.
La respuesta es muy simple, en realidad, porque podemos, ¿no? O sea, ha llegado un punto en el que realmente no tiene tanto sentido lo que encontremos en las rotondas, sino el sujétame el cubataísmo. Que no puedo, espérate que voy ahora,
¿no?
Y lo consigo. Y es que en las rotondas encontramos auténticas, pero también encontramos cosas bonitas, ¿eh? O sea, ojo, cuidado. Recuerdo también en Burgos el monumento que hay en honor a Félix Rodríguez de la Fuente, que es un monumento muy bonito, de brutalista, de hormigón. Conserva las proporciones del número pi, 3.14, que como sabéis, Félix Rodríguez de la Fuente nació y murió en el 14 de marzo de años diferentes y decidieron hacer pues esta especie de monumento, que es muy bonito además porque justo alrededor hay un banco, que es el banco de la mirada de Félix, y cuando te sitúas ahí y miras hacia la rotonda, ves justo en el centro de los dos palitos que sujetan la escultura la tumba de Félix Rodríguez de la Fuente, que se encuentra en el cementerio de Burgos. Es muy bonita.
¡Qué bonita canción, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdos, por favor! ¿Eh?
¡Qué pequeños éramos, Pulpo!
Éramos muy pequeños y apenas había rotonda,
Rosa. No tantas como ahora.
Es verdad.
Es cierto que no todas las rotondas son feas. Hay algunas que están muy bien hechas, que suponen un homenaje muy bonito a ciertas personas o lugares que están estrechamente vinculados a esa zona. Pero hay otras que son especialmente llamativas, como por ejemplo el monumento a la cremallera en Ávila, que es una bragueta que se está bajando. Ahí la tenemos.
A ver.
Una bragueta que se está bajando. Esa es el monumento a la cremallera en Ávila. También tenemos brujas, tenemos camiones de bomberos, tenemos aviones. Incluso, vamos a ver, Pulpo, qué pinta un obelisco dedicado a Twitter, con el pajarito incluido, en un pueblo granadino.
Vale,
sí, esa historia es buenísima porque el alcalde durante un tiempo, si no me equivoco, nos remontamos a 2011, este alcalde pensó que se podían solucionar todos los problemas de un municipio a golpe de tuit, y de repente ellos verdaderamente pensaban, si se puede, por ejemplo, pues tengo un problema en la acera, pues no hace falta que vayas al ayuntamiento, pones un tuit y lo arreglamos.
Venga.
Y durante un tiempo incluso estuvo funcionando tanto que el Massachusetts Institute of Technology estuvieron analizando, ¿no?, este fenómeno de gestión municipal desde las redes sociales, o sea que hasta el MIT dijo que era importante. Efectivamente, es una historia de fracaso, porque finalmente cambió el color político del ayuntamiento, no apostaron tanto por las nuevas tecnologías.
Qué bueno.
Y ese obelisco que está en Jun, en este pueblo de Granada, con el símbolo de Twitter, sigue ahí. Y claro, también nos recuerda que todo sueño tiene su pequeño fracaso, claro, al final. De hecho, el obelisco con el pajarito de Twitter es que, a pesar de que ya se ha sustituido por una X y que ya no es Twitter, pues ahí sigue, ¿sabes? Mm. Que dices tú, ¿qué pinta esto aquí? Pues
totalmente,
nada, esto
totalmente
fue fruto de un momento, cuando el Twitter estaba de moda y aquí todos los vecinos, pues nos pusimos muy modernos con las tecnologías.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Pues ahí está, de verdad que sí. Luego nos gustan rotondas a lo grande. Tenemos el mortero más grande del mundo en Macael, en Almería. Tenemos el casco de obra más grande del mundo, que está en una rotonda de Huelva. La escultura de un jamón gigante en Monesterio, en Badajoz. Sí, aunque tenemos muchos jamones.
Sí.
Incluso un tomatón monumental en Miajadas, en Cáceres. Vamos, que no escatimamos en gastos, que si la tenemos que hacer, vamos a hacerla grandecica. Y, por ejemplo, también tenemos la rotonda de la paella de Benicàssim, que también es para verla porque es una paella gigante de 5 metros y medio de ancho, Y vamos a ver qué sabemos de esta rotonda, a ver qué nos cuenta Eric.
Pues esta es muy graciosa, es el Día de las Paellas, que es una festividad que se celebra en la Comunidad Valenciana, y efectivamente no podía haber una rotonda, o sea, no podía faltar una rotonda valenciana que no tuviese una paella. Pero de la zona yo me quedo con otra, que me parece mucho más espectacular, que es El Hombre y el Avión, que es la rotonda que da la bienvenida al aeropuerto de Castellón Costa Azahar, que como sabes se inauguró sin aviones, porque la licencia tardaron 5 años en tenerla, y siempre hago la broma de que el aeropuerto en realidad tenía un avión, lo que pasa es que estaba dentro de una rotonda.
Así somos en este país. España es diferente. Bueno, qué imagínate, grande, Pulpo, que hacemos una foto desde arriba, en toda la península. Me pregunto qué dicen estas rotondas de nosotros como país y qué cuentan sobre cómo pensamos el espacio público. A ver a qué conclusión ha llegado Eric.
Pues en realidad nos cuentan que tenemos demasiadas heridas abiertas en el urbanismo, ¿no? Que muchas veces confundimos cantidad con calidad, o que confundimos lo nuevo con lo de buena calidad, ¿no? Y es algo que realmente deberíamos replantearnos. Aún así, siguiendo un poco el tono humorístico que tiene el libro, que también sirve, ¿no?, para denunciar cosas que son muy importantes, pero el humor, el sarcasmo, es esa pequeña grieta que yo utilizo para colarme y para realmente, pues, hablar de las cosas que a nosotros nos importan. Si me permites un pequeño chiste, somos el segundo país con más rotondas per cápita, solo estamos superados por Francia. Yo creo, españoles, que nos lo podemos currar un poquito más.
Qué grande, por favor.
Y claro, deberíamos ser los primeros, ¿no? Hacemos unas cuantas más y ya está. ¿Qué nos cuesta? A ver, hombre, si la rotonda es necesaria y es una cuestión estética, pones algo bonito, representativo y el dinero está bien empleado, pues no habría problema. Pero es que eso muchas veces no sucede así. Parece que alguien ha dejado ahí abandonada una chatarra y uno se pregunta si realmente se ha invertido dinero en eso. Y dices, pero qué fatalidad, ¿no? Ahí está el problema, como apunta Eric.
Es verdad que la estética es algo que se construye y que responde a nuestra contemporaneidad, así que no sé si dentro de 100 años opinarán lo mismo que nosotros, pero el despilfarro público está claro, ¿no? Pienso en una rotonda murciana que se presupuestó, atención, en 290.000 euros, pero acabó costando 3 millones de euros. Sí, sí, sí.
Madre mía, ¿qué te parece?
Impresionante, me parece una locura, ¿eh?
Es una locura, porque la rotonda es que tiene una función que es gestionar el tráfico de forma fluida y segura en las intersecciones. No hay más. Lo que pasa que en España la rotonda es que se nos ha ido de las manos y durante años se ha convertido en un símbolo de derroche, de mala planificación urbanística, incluso de corrupción.
Sí,
además es muy curiosa la habilidad que tenemos en este país de plantar logos, por ejemplo, en glorietas y fingir que eso no tiene implicaciones. Por ejemplo, ahí está el muñeco de Michelin, que tenemos varios en España, uno a las afueras de Valladolid, otro en Jerez de la Frontera, igual hay más.
Puede ser.
Y en este caso puede estar justificado, ¿no? Pero en otros ni siquiera nadie sabe por qué. Nadie conoce el sentido de lo que hay puesto en una rotonda, como dice Eric.
Lamentablemente en este país muchos ayuntamientos incluso no saben lo que tienen en la rotonda, ¿no? Porque no se ha hecho el trabajo de catalogación o de monumentalización propiamente de lo que vendría a ser una escultura en el espacio público, ¿no? O sea, ya que destinamos recursos públicos a poner un trozo de hojalata en medio de una rotonda, pues al menos pongamos también una plaquita que nos recuerde el año de construcción y al menos el artista, ¿no? Pero lamentablemente no todos los ayuntamientos lo tienen catalogado y muchos incluso no saben ni de dónde han salido las cosas, ¿no?
Muy interesante, ¿eh?
Es que desde luego España es diferente. Es que yo no sé por qué ha salido esta rotonda. ¿Aparece en algún lado? No. Entonces tú lees, bueno, en España habrá algo más de 15.000 rotondas, pero igual llegamos hasta las 80.000. No me extraña, si no sabemos ni las rotondas que tenemos.
Es que una locura.
Aquí todo el mundo construye lo que le viene en gana. Y en muchos casos esto parece de verdad un vertedero de ideas sin rumbo. Pero bueno, uno le echa un ojo al libro de Eric y ves que estas rotondas son un espejo imperfecto de lo que somos, que somos contradictorios, somos exagerados, sobrecargados, incluso creativos algunas veces, porque nuestras rotondas no tienen desperdicio. Entre morteros, tomates y jamones gigantes, cada giro en este país es una aventura, Pulpo.
Y la seguimos utilizando mal. Tenemos que hacer los deberes y cruzar bien las rotondas, que son muy importantes
en la
circulación.
O sea, nos cuestan un pastizal y no sabemos conducir por ellas. Realmente, pues chico, un semáforo lo mejor, y yo creo que es más barato y tenemos menos problemas a la hora de conducir.
Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito a todos, ponedores, adiós.
Adiós, buen lunes, buena semana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hola, buenos días. Pedro Sánchez hace este mediodía balance del curso acorralado por los casos de corrupción.